Nos acompaña el doctor Fernando Miralles, profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de, claro, de los problemas de salud mental, especialmente entre la población más joven. ¿Cómo hemos llegado a una situación como la que vivimos actualmente?
Bueno, pues la verdad es que creo que hay varios factores que se pueden unir. Primero, la pandemia, que nos hizo mucho daño, pero luego hay cosas también importantes como el difícil acceso a la a salud mental que tiene la población general y en especial nuestros jóvenes, y luego familias que cada vez son más protectoras de sus hijos, de tal suerte que el niño llega a 18 o 20 años y no ha tenido ningún problema a lo largo de toda su vida. Y al final, un problema que para un chico de 18 o 20 años es un problema normal, para él es el gran problema de su vida, porque no ha tenido absolutamente ningún problema antes.
Ajá. Pues para marcar un poco el cuadro en el que vamos a trabajar a lo largo de este fin de semana, vamos a pedir el boceto de a una de las personas que colabora habitualmente con este programa y que nosotros, que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, oyentes.
A ver, no hay duda que en España estamos viviendo un problema muy serio de salud mental, sobre todo en el caso de los más jóvenes.
Así es. El número de personas que sufren estrés, ansiedad, depresión ha aumentado a raíz de la pandemia COVID-19, pero está llamando mucho la atención de cómo afecta más aún a los jóvenes. Son fundamentales las medidas de autocuidado para todos, pero también los jóvenes. No nos olvidemos de lo relevante que es la salud física y la salud mental. Y para cuidar la salud física, nada como dormir lo suficiente, hacer actividad física de manera regular, comer de manera saludable, evitar el tabaco, alcohol y drogas, limitar el tiempo frente a las pantallas y relajarse para poder cargar las pilas. Y por supuesto, los jóvenes deben mantener una rutina normal, limitar la exposición a los medios de comunicación, mantenerse ocupados, concentrarse en los pensamientos positivos, usar los valores morales e incluso la vida espiritual como apoyo y establecer prioridades y poder estar conectado con otras personas.
Desde luego, buenos consejos. Nuestras vidas parecen haberse complicado demasiado por muchas razones.
Desde luego, a veces estamos con mucha gente, pero estamos solos y otros están realmente solos. Y todos nos quejamos de la falta de tiempo, pero es esencial tener relaciones saludables y tener relaciones cada vez más sólidas. Las relaciones personales cara a cara son las mejores, pero si no es posible, habrá que estar conectado con correos electrónicos, WhatsApp, teléfonos u otras aplicaciones. Y desde luego, hacer cosas buenas, hacer algo por los demás, encontrar propósitos ayudando a la gente que nos rodea, prestar apoyo a familiares o amigos. Y si un familiar está enfermo o un amigo, habrá que visitarle. Hay que pensar siempre en cómo mantener el contacto. Y esto, si no se puede físicamente, siempre tenemos el teléfono o alguna forma de comunicarnos con las nuevas herramientas.
Claro, y estamos en cualquier caso ante un problema de salud pública.
Desde luego, Alipio, estamos ante un grave problema de salud pública. Más de 2 millones de españoles presentan depresión, otros 2 millones presentan ansiedad. Y es cierto que hay un número importante de españolas, casi 2 millones también, que toman antidepresivos y ansiolíticos. Las mujeres doblan a los hombres en el consumo de estos psicofármacos y son más proclives al diagnóstico de estos episodios de ansiedad, insomnio o depresión. Y también hay 400.000 personas que padecen trastornos alimentarios, más frecuente en jóvenes. Pero lo que es preocupante es que cada vez aparecen a edades más tempranas, alrededor de los 12 años. La anorexia y la bulimia a la cabeza de estos trastornos. Y finalmente el tema más serio, el suicidio. 11 personas se quitan la vida en España cada día. Es la primera causa de muerte no natural en los jóvenes, por encima de los accidentes de tráfico. Y más del 90% de estos suicidios están condicionados por trastornos mentales. Es evidente que es necesario, mejor dicho, imprescindible, potenciar la asistencia de los procesos de salud mental, desde la atención primaria y la especializada.
Nos quedamos con esos consejos y con ese marco que nos acaba de dibujar. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana y disfruten de toda la sabiduría del profesor Fernando Miralles.
Desde luego, y justamente como estamos, tenemos la oportunidad de poder contar con él, doctor Miralles. Uno puede pensar desde fuera, bueno, pero tan grave no será.
Bueno, estamos, como el doctor Chivato nos ha dicho, estamos en un número récord de suicidios. 4.227 españoles se suicidaron en 2022, que es la última estadística oficial que tenemos. Es decir, como ha dicho el doctor Chivato, 11 suicidios al día. Pero es que el problema en los jóvenes es mucho más, porque de 15 a 29 años se suicidaron 341 jóvenes, lo que significa que el suicidio es la primera causa de muerte en España en jóvenes de 15 a 29 años. Ya hemos sobrepasado, por supuesto, los accidentes de tráfico y cualquier tipo de enfermedad, por lo cual creo que como sociedad nos tenemos que poner las pilas.
Bueno, pues habrá que profundizar en este asunto y eso es lo que queremos hacer en este fin de semana. Hablando de la salud mental de nuestros jóvenes, nos comentaba, claro, quizás uno de los problemas es que ha habido, tenemos familias especialmente protectoras y los chicos, los jóvenes, no están acostumbrados a, en fin, a enfrentarse a las adversidades que podemos tener a lo largo de la vida. Y al primer problema que se nos presenta, somos incapaces de superarlo y eso hace que puedan llegar incluso a situaciones extremas como decidir quitarse la vida porque no son capaces de superar ese problema.
Efectivamente. Normalmente un buen padre y una buena madre no es la que mete al hijo en una cúpula y que no se pueda acceder al hijo. El buen padre y la buena madre es el que tiene que ir ayudando al niño a progresar según la edad que tiene. Esto ya, yo no soy abogado, pero esto viene en las leyes. En el derecho natural viene que los padres tienen que facilitar la independencia del hijo, aunque a alguno que otro no le guste. Es decir, que un niño de 2 años tiene que tener problemas de niños de 2 años. Y si el niño de al lado le quita el rastrillo, pues, o la palita, pues tiene que ir el niño y jugar con el otro y jugar junto. Y no coger la madre o el padre, quitar el rastrillo al otro niño y dárselo a su hijo. Luego en el colegio, cuando un niño suspende o no saca buena nota, pues tiene que ser por algo. Vamos a ver lo positivo de ha sacado poca nota, ¿qué podemos hacer para que saques más nota? Y no coger e ir en busca de captura contra la pobre profesora. Luego llega a la pubertad y se echan la típica primera pareja, que normalmente por edad de 14, 15 o 16 años se corta esa pareja. Y los padres de cada uno de los hijos se dedica a no hablar bien del otro joven. Y así sucesivamente. Entonces, este niño llega a los 20, 25 años sin haber tenido absolutamente ningún problema, porque los progenitores le han quitado de todo tipo de problemas. Y desgraciadamente la vida, antes o después, tenemos un problema. Cuando el problema es algo normal, como por ejemplo que a una persona de 23, 25 años hay una ruptura de una pareja de 1 año, 1 año y medio, tampoco de 20 años, pues ese joven o esa joven puede llegar a tener ideaciones suicidas por problemas de obsesiones que tengan de antes, porque en teoría se queda en caída libre.
Claro, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Dónde estaría la solución para evitar que al menos esta situación de la que estamos hablando sea tan frecuente?
Bueno, pues como dice el juez Calatayud, que los padres sean padres. Los padres tienen que ser padres y no tienen que ser los amigos de los hijos. El padre tiene que ser padre y la madre tiene que ser madre. Y los amigos son los amigos, porque como nos dice Calatayud, si yo soy el amigo de mi hijo, le dejo huérfano. Es decir, que cuando mi hijo tenga un problema, no puede recurrir a nadie. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin padre. Lleva huérfano bastantes años. Y es lo que le pasa a alguna de la población joven española.
¿Y eso se puede prevenir?
Sí. A lo mejor tenemos que dar más charlas a las AMPAs, en los colegios. A lo mejor hay que coger a las señoras que están embarazadas y cuando van a los cursos estos que hacen de preparto, también darle unas charlas, pero en principio tenemos que coger a los padres. Lo normal, cuanto más pequeño sea el niño, mejor, porque si no, el padre se cree que es buen padre o la madre se cree que es buena madre cuando el hijo no se puede enfrentar a ningún problema porque para eso está él, y eso no puede ser.
Lo que pasa es que, para eso, claro, los padres tienen que ser conscientes de que hay un problema y seguramente no lo vean.
Efectivamente. Hay una cosa muy importante que es el síndrome de culpabilidad. Todo padre y toda madre que trabaje un tiempo elevado, que es el 99,99% de los españoles, cuando llega a casa, primero, tienen muchas ganas de hijo, que eso está bien, y segundo, tienen un complejo de culpabilidad de no haber estado jugando con el niño o ayudándole a tener, a hacer los deberes. Conclusión, que al final el niño se hace el rey o, como dice alguno, el gran dictador de casa, y es el que manipula en todo momento a los padres. Cuidado con estos niños, porque al final lo normal es que vengan a nuestras consultas con trastornos de la conducta.
Ajá. Trastorno de la conducta que en algún caso podrían derivar en situaciones de riesgo de suicidio.
Sí, sí, incluso de riesgo a los padres, ¿eh? Yo hace tiempo tuve a un chico de 9 años que cogió a la madre del cuello porque no le dejaba jugar a la Play, y la madre era asmática, se puso nerviosa y el propio niño tuvo que llamar a la UBI para que reanimasen a la madre.
Oh. Situaciones desde luego tremendas, pero que forman parte de la realidad del día a día, y por eso estamos hablando de un problema de salud pública especialmente relevante que merece la pena abordar y tratar de la mejor manera posible. Estamos hablando de la importancia de preservar, de cuidar la salud mental, especialmente de nuestros jóvenes, tratar de reducir en la medida de lo posible y de prevenir los comportamientos o las ideaciones suicidas, a sabiendas de que la situación en nuestro país es que la primera causa de muerte entre los más jóvenes de 15 a 19 años es el suicidio. Doctor, pero ¿puede haber otros problemas de salud mental que estén debajo de todo esto y que, digamos, lleguen al final y conduzcan a un suicidio?
Sí, tenemos por ejemplo el trastorno de la conducta alimentaria, que es muy importante, y tenemos implicado unos 400.000 niños en España, y luego tenemos por ejemplo ahora que vienen las épocas de exámenes. Hay que tener muy controlado a los niños en época de exámenes porque los niveles de ansiedad suben muchísimo y hay niños y niñas que son un poco obsesivos y entonces se creen que por suspender un examen se les ha perdido la vida. Yo en mi consulta tengo bastantes opositores. Ahora estoy, por ejemplo, con los de notaría, que la verdad que este año voy bastante bien, me van aprobando, y ahora van al tercer y último examen. Cada vez que se presenta un examen hay que darse cuenta que un opositor de notarías está un mínimo de 4 años estudiando oposiciones y hasta 7 u 8 años. Entonces, estos jóvenes que tienen unos 25 o 27 años se juegan todo, de 4 a 6 u 8 años de estudio, a una hora en la que tienen que cantar unos temas. Entonces, se juegan mucho. Con estos hay que tener mucho cuidado, con los opositores, pero si tiramos más abajo, con los universitarios también hay que tener mucho cuidado. De hecho, casi todas las universidades, por ejemplo, donde trabajo yo, en el CEU, hay el SOU, que se llama, que es el Sistema de Orientación Universitaria, que hay un montón de psicólogos y psicólogas trabajando para, en cuanto un joven da un problema, pues los profesores le dicen al chico que vayan al SOU o directamente hablan con el SOU para ver si pueden hablar con ese chico y pueden aliviar sus problemas de ansiedad o de depresión, porque son elevadísimos.
Y cuando hablamos de ansiedad y de depresión, no sé, ¿tenemos datos de cómo afectan a los más jóvenes?
Sí, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos datos de que el 25% de los estudiantes en España tienen problemas de ansiedad patológico, es decir, lo que llamamos ansiedad severa. De hecho, cuando vamos a un psicólogo, pues muchas veces nos dicen que tiene ansiedad. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay que decir qué tipo de ansiedad tiene el joven o la persona que viene a consulta y cuánto de cada uno de ellos. Nosotros, cuando vamos al médico y nos hacen un análisis de colesterol, nos dicen el HDL y el LDL, ¿no? El bueno y el malo, y nos dicen cuánto tenemos de cada uno de ellos. ¿Por qué en salud mental en un momento dado decimos tienes colesterol? No, pues tienes ansiedad. No, ¿qué tipo de ansiedad tengo? Y según la ansiedad que tengo, ¿cuánto tengo de cada una de ellas?
Ajá. ¿Y en cuanto a la depresión?
La depresión lo mismo, pasa lo mismo. Hay un elevado número de chicos jóvenes, sobre todo porque hay un tipo de depresión que se llama depresión por ansiedad. Es decir, un joven tiene tanta ansiedad que llega en un momento dado que el cerebro reacciona y pasa a depresión. En estos casos tenemos que tener en cuenta, que lo decimos en el máster que hacemos en el CEU, que doy yo ansiedad y depresión, que lo que hay que estar atentos es a la ansiedad, no a la depresión, porque la depresión es el reflejo que tiene el joven de la ansiedad.
Ajá. Es decir, que ustedes lo que ven y lo que tienen que valorar principalmente es el grado de ansiedad o cómo se manifiesta esa ansiedad en los jóvenes, porque de la ansiedad va necesariamente, si no se arregla, a una situación de depresión.
Lo normal es que sí. Ajá. De hecho, tanto en opositores que tengo en la consulta como los jóvenes y las personas mayores que me vienen, un gran número de depresiones son por exceso de ansiedad, porque luego tenemos otras depresiones que son las depresiones endógenas, que ahí los psicólogos no podemos hacer nada. Hay que ir al médico, hacer un análisis de sangre y ver si hay algún tipo de aminoácido o algo que la persona o hormona que la persona no produzca. Entonces se va al médico, se toma unas pastillas y ya está. Un hipotiroidismo, por ejemplo, hay un psicólogo no puede hacer nada. No podemos hacer nada, para eso están los médicos.
Ajá. Y cuando hablamos de esta situación de ansiedad, especialmente entre los chicos más jóvenes y de manera muy especial, como nos dice ese 25% de estudiantes en España que tienen problemas de ansiedad severa, ¿afecta por igual a chicos y chicas?
No, normalmente muchísimo más, casi el triple a las chicas que a los chicos. Y simplemente porque en un momento dado no hay suficientemente orientación psicológica en los chicos cuando son pequeños. Yo, cuando mis hijos eran más pequeños, ahora ya este año, gracias a Dios, terminan los dos la carrera, la mayor termina medicina y el pequeño termina odontología, pues estuve hablando con sus profesores de gimnasia, que me parece muy bien que corran mucho, eso está formidable, pero también tienen que saber los niños hacer ciertas técnicas de relajación, respiración abdominal. Es decir, son cuatro cositas que el niño, cuando empieza a ponerse nervioso y en el inicio de esa ansiedad, puede él mismo pararlo sin pedir ayuda. Entonces, lo normal es que no siga esa patología. Si sigue subiendo la patología, pues pide ayuda, va al psicólogo y ya está.
Ajá. Es decir, que las soluciones son realmente muy sencillas.
Al principio sí, luego ya se complica porque entra las cogniciones, y entonces las cogniciones, llega un momento en que tenemos pensamientos automáticos negativos y la persona que tiene ansiedad o que tiene depresión tiene un elevadísimo número de pensamientos automáticos negativos que le va coartando su vida desde que se levanta.
Pues eso es de lo que tratamos aquí, sobre todo para prevenir primero, y cuando se observan esos problemas de salud mental, abordarlos, tratarlos de la mejor manera posible, acudiendo al psicólogo y en situaciones extremas también pues al psicólogo o al psiquiatra, para que puedan trabajar en conjunto y se pueda resolver esa situación. Doctor, tenemos muchos otros asuntos de los que hablar, entrar en más detalles. Hoy no tenemos tiempo. Nos vemos mañana.
Venga. Mañana venimos otra vez.
Pues venga, pues que sea así.